Hola, bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina al Mundo en Castellano. Este es el programa en castellano del Servicio Internacional de la Radio Pública de la Argentina, que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5800 kHz. También nuestros programas en 8 idiomas y todo tipo de contenidos en formato podcast los pueden encontrar en nuestra página web, que es rae.com.ar. En esa web, dicho sea de paso, también pueden encontrar los horarios y las frecuencias de transmisión de todos nuestros programas a través de WRMI. Les habla Fernando Farías y les voy a presentar la edición semanal de nuestro programa en castellano correspondiente al miércoles 2 de junio de 2021, en el que vamos a repasar la semana informativa de la Argentina y de la región, y también compartiremos un nuevo episodio del suplemento de Actualidad X, en el que damos informaciones de interés para todos los radioaficionados, los amantes de la onda corta, un espacio clásico de nuestra emisora que produce y conduce Arnaldo Slaen. Si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través del mail, que es qslrae@gmail.com, como el nombre, como el email indica. También pueden allí enviar sus informes de recepción para recibir una tarjeta QSL digital que les estaremos enviando. Así que a los diexistas, sigan enviando sus informes de recepción a qslrae@gmail.com. Este es otro programa que estoy produciendo y conduciendo desde mi casa, desde mi estudio casero, en el barrio de Montserrat, en la ciudad de Buenos Aires, habida cuenta de la pandemia de COVID-19, por la que no estamos yendo nadie en RAE al edificio central de la Radio Pública Argentina aquí en Buenos Aires, en la calle Maipú, el edificio histórico en el centro de la ciudad de Buenos Aires, desde donde RAE transmite desde fines de la década del 80. Y este es el motivo por el que nuestros programas, por el momento, son semanales en lugar de lunes a viernes. Pero, como vengo recalcando semana tras semana, está la esperanza, la ilusión de dejar atrás esta pandemia y recuperar todo lo que hemos perdido, todo lo que podamos recuperar y volver a hacer programas semanales, diarios desde la emisora, desde Maipú 555. Y hablando del edificio y de la pandemia, bueno, no quiero dejar de hacer mención a otra pérdida irreparable que hemos sufrido en Radio Nacional en estos días, que es la partida de Gustavo Umpierres. Es prácticamente un compañero de la radio, era el mozo, como les decimos aquí, a los camareros. Que trabajaba en un bar enfrente de la radio y que estaba presente todos los días en todos los pasillos de Maipú 555, una excelente persona a la que todos recordamos por su sonrisa, por su simpatía, por su predisposición, y como todos recalcaban, era, si bien no era empleado de Radio Nacional LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, era prácticamente un compañero más, ya que estaba todos los días allí trayendo café, jugo, bebidas, comidas. Realmente muy, muy, muy choqueados todos por una partida más, una vida más que se lleva este maldito virus. Muy bien, vamos a comenzar ahora sí con los títulos de las noticias de esta semana. La La Argentina flexibiliza las restricciones, aunque se mantienen altos los contagios, mientras llega un número récord de vacunas. Tras el retiro de Colombia y Argentina como sedes debido a la pandemia, la Copa América se hará en el país sudamericano más golpeado por el COVID, Brasil. El gobierno argentino apoyó en la ONU la investigación sobre excesos en los ataques israelíes a Gaza. En Perú, Pedro Castillo y Keiko Fujimori debatieron por última vez antes del balotaje del 6 de junio. El ingreso de dólares a la Argentina por exportaciones agrícolas es el más alto en casi dos décadas. Deportes, Racing de Avellaneda y Colón de Santa Fe definen este viernes el campeonato argentino mientras Sergio Agüero firmó contrato con el Barcelona. Y estas son las noticias. La Argentina flexibiliza restricciones tras un confinamiento estricto de 9 días para frenar contagios de coronavirus, pese a que se mantienen entre los 25 y 35 mil diarios. Las autoridades, de todas maneras, insisten en que el impacto de las medidas debería verse reflejado en los próximos días. Los fallecidos están en un promedio de 500 a 600 por día y hasta ahora murieron casi 80 mil personas desde que comenzó la pandemia. En tanto, las unidades de terapia intensiva tienen un nivel de ocupación en torno al 80%. En la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, fuentes oficiales advirtieron que tienen menos de 60 camas disponibles para pacientes críticos de COVID-19 en toda la jurisdicción. En ese marco, Arnaldo Dubin, jefe de terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, uno de los más importantes de la ciudad de Buenos Aires, advirtió que uno de cada tres enfermos internados muere. En esta segunda ola, advierten los especialistas, tanto los hospitalizados como las víctimas son más jóvenes, de entre 40 y 60 años de edad en promedio. A todo esto, las autoridades sanitarias argentinas incluyeron un nuevo síntoma para detectar casos sospechosos de COVID, la rinitis o secreción nasal. Esta afección, que es común entre los alérgicos y que se incrementa con la llegada del frío, es cada vez más frecuente entre los contagiados, según señalaron fuentes oficiales. Por otra parte, la vacunación se acelera en el país con la llegada de millones de dosis en los últimos días, sobre todo de la vacuna AstraZeneca. Estos lotes llevaron el total de vacunas en el país a 17 millones, según informó el Ministerio de Salud. De acuerdo a lo que anunció el presidente Alberto Fernández, se firmó un nuevo contrato para la provisión de 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, que se desarrolla en Rusia. La ministra de Salud, Carla Bisotti, en tanto anticipó que es inminente la aprobación de Moscú para iniciar la producción en la Argentina de ese compuesto, que es fabricado por el centro Gamaleya de la capital rusa. Además, reveló la funcionaria, se está negociando un nuevo contrato para adquirir 6 millones de vacunas Sinopharm de China. Asimismo, reiteró que siguen las tratativas con la estadounidense Pfizer y que hay diálogo con la farmacéutica china que desarrolla la vacuna CanSino. En ese contexto, los gobiernos provinciales, a cargo de las campañas de inmunización, pronostican concluir la cobertura de todos los mayores de 60 y los grupos de riesgo para mediados de junio. Por eso, esta semana, en algunos distritos, dieron señales de iniciar la inoculación de la población general menor de 60 y sin enfermedades prevalentes en las próximas semanas. Finalmente, cabe mencionar que fuentes del sector gastronómico advirtieron que casi 12.000 restaurantes y hoteles cerraron en la Argentina desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Es la peor crisis para el sector en 4 décadas, aseguró la Cámara FEGRA, que agrupa a empresas del rubro. Esa misma fuente estimó que los cierres por el coronavirus provocaron la pérdida de 175.000 empleos en el área de la restauración. Perú se convirtió en el país con el más alto número de muertos por COVID en proporción a su población del mundo, 500 cada 100.000 habitantes. Es porque el país sudamericano actualizó esta semana la cifra de víctimas de 68.000 a 180.000. Expertos trabajando para el gobierno peruano reconocieron que los registros de decesos por el coronavirus hasta ahora no eran del todo precisos. Por otra parte, la Conmebol, la máxima autoridad del fútbol en Sudamérica, designó a Brasil como sede de la Copa América que comienza a mediados de junio. La decisión llegó pocas horas después de que la Argentina se retirase como organizador a raíz de la pandemia. Lo mismo había hecho algunos días antes Colombia. El presidente argentino Alberto Fernández había reconocido que albergar la competencia internacional era un riesgo muy grande. Sin embargo, la mudanza de la Copa América a Brasil por razones sanitarias se da pese a que este es el país más golpeado por el COVID-19 en América Latina, con un total de 462.000 muertos. De hecho, el fin de semana último, miles de brasileños marcharon para protestar contra el gobierno del presidente Jair Bolsonaro por su manejo de la pandemia. Las manifestaciones en la capital Brasilia, São Paulo, Río y las principales ciudades del país suceden mientras una comisión parlamentaria investiga al Ejecutivo por su gestión de la crisis sanitaria. Bolsonaro genocida fue uno de los eslóganes más fuertes durante las marchas contra el presidente, quien es abiertamente escéptico de la gravedad del virus y reticente a adoptar cualquier restricción para frenar contagios, incluso es refractario al uso de barbijos. Pero el jefe de Estado confirmó la realización del certamen y aseguró que se hará con los mismos protocolos sanitarios que en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana que se siguen disputando. A propósito de Brasil, un estudio de la farmacéutica china Sinovac reveló que las muertes por coronavirus se reducen a casi a cero cuando al menos el 70% de la población está completamente vacunada. La prueba fue realizada entre febrero y abril en el pueblo de Serrana, el estado de São Paulo, donde el 75% de sus 45.000 habitantes fueron inoculados con dos dosis de la vacuna CoronaVac. Cabe mencionar que este compuesto, desarrollado por el laboratorio chino Sinovac, fue aprobado el martes 1 de junio por la Organización Mundial de la Salud. La OMS, recordemos, ya había autorizado otra vacuna de origen chino en mayo, la Sinopharm, que es la que se aplica en la Argentina, además de la Sputnik V y la AstraZeneca. Por su parte, Paraguay informó que la última semana de mayo fue la peor de toda la pandemia para el país, con 752 fallecidos en 7 días. También Uruguay entra en junio con cifras negativas. De acuerdo al diario local El País, durante los últimos 60 días murió una persona por COVID-19 cada 27 minutos. En tanto, en Bolivia, la demanda de oxígeno se incrementó un 300%, sobre todo por la alta tasa de infecciones en las ciudades de Santa Cruz, Tarija y Cochabamba, de acuerdo a lo que advirtieron desde el gobierno. Fuentes oficiales aseguran que ya no se envasa en el país oxígeno con fines industriales, sino solo para uso medicinal. Este domingo 6 de junio será el balotaje en Perú, en el que se enfrentarán el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori. El último fin de semana, esos candidatos protagonizaron el último debate televisado antes de los comicios. Castillo, que lidera en los sondeos por un escaso margen, garantizó que se respetará la propiedad privada y el ahorro de los ciudadanos si llega a la presidencia. También prometió: no va a haber ninguna persona en mi gestión vinculada con extremistas. Así se defendió de su rival, que lo tilda de comunista y violento y lo acusa de azuzar la lucha de clases. Keiko, en tanto, reconoció que hubo corrupción durante el gobierno de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, aunque señaló que ese delito estuvo presente en todas las gestiones. «Pido una oportunidad para reivindicarme», apeló la postulante del partido Fuerza Popular al electorado. A todo esto, en Colombia sigue la crisis política desatada por las protestas que comenzaron el 28 de abril. Según la ONG Human Rights Watch, Hasta ahora murieron 63 personas, principalmente por represión policial. Además, la Fiscalía General Colombiana reconoce que hay aún más de 100 desaparecidos desde el inicio de la convulsión social. En ese marco, la comisionada de la ONU por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reclamó al gobierno colombiano una investigación independiente sobre las 14 muertes registradas en Cali durante el último fin de semana. Según testimonios y registros fotográficos, civiles armados y encapuchados atacaron a los manifestantes en esa ciudad que ya había sido militarizada por orden del presidente Iván Duque. Bachelet llamó a cesar la violencia y retomar el diálogo entre las partes en conflicto. Su pedido precede la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitará Colombia a partir del 7 de junio para analizar denuncias de abusos y excesos en el uso de la fuerza estatal. Duque, por su parte, aseguró en una entrevista al diario español El País: "No voy a aceptar que nadie desangre a Colombia", y además opinó que, como presidente, no puedo renunciar al uso del estado de excepción. La ola de protestas se inició en rechazo a una reforma impositiva que el mandatario terminó revocando. Sin embargo, recordemos que los manifestantes continuaron en las calles con otras demandas, como cambios profundos en las fuerzas de seguridad, vacunación masiva contra el COVID y una renta universal para los más pobres. Este martes, el Comité Nacional del Paro, que nuclea a las organizaciones que protestan, convocó a levantar los 40 cortes de rutas y caminos en el país con el objetivo de facilitar el inicio de negociaciones con el gobierno. El gobierno argentino defendió su voto en la ONU en apoyo de la creación de una comisión que investigue posibles violaciones a los derechos humanos en Gaza y territorios palestinos durante el conflicto entre Israel y Hamas. La moción presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra fue avalada por 24 países y rechazada por 9. 14 miembros del cuerpo, en tanto, se abstuvieron, entre ellos Francia, Holanda y Brasil. Antes de votar, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, había advertido que los bombardeos israelíes contra Gaza podrían calificar como crímenes de guerra. En Gaza, recordemos, murieron más de 250 personas por los bombardeos israelíes que destruyeron incluso la sede de varios medios internacionales en la franja. La expresidente de Chile también condenó los lanzamientos de misiles por parte de la milicia Hamas, ya que, según dijo, no diferenciaron entre objetivos militares y civiles. La resolución de la ONU fue condenada, en tanto, por el premier israelí Benjamín Netanyahu y sus aliados, argumentando que esta ignoraba los ataques de Hamas, que dejaron 12 muertos en Israel. El voto de Buenos Aires fue considerado inconcebible, en tanto, por el gobierno israelí, que convocó al embajador argentino en Tel Aviv, Sergio Uribarri, para que brinde explicaciones. Según el diplomático, que asistió a la Cancillería israelita este lunes, el voto positivo refleja la intención de acompañar el informe de Bachelet. Este lunes, el presidente argentino Alberto Fernández planteó el mismo argumento ante una delegación de la DAIA, que es la entidad más importante de la colectividad judía en el país. El mandatario aseveró que de ninguna forma el respaldo a la comisión investigadora implica un reconocimiento de Hamas y recalcó que mantiene una excelente relación con el Estado de Israel. Esto lo informó tras la reunión el propio titular de la DAIA, Jorge Novlovitz, quien opinó que la Argentina debería haberse abstenido de votar en Ginebra. Otras 4 naciones latinoamericanas avalaron la creación de la comisión, a saber, Cuba, Nicaragua, México y Bolivia. Por otra parte, la Argentina se retiró de una demanda ante la Haya por delitos de lesa humanidad contra Venezuela en una decisión calificada de preocupante por Amnesty International. Durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, la Argentina se sumó al planteo presentado por el llamado Grupo de Lima, que agrupa naciones sudamericanas que buscan el fin de la presidencia de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero la actual gestión, que encabeza Alberto Fernández, en cambio, apoya las gestiones del llamado Grupo de Contacto que integran, entre otros, México y la Unión Europea. Esta opción busca una solución consensuada a la crisis política venezolana, propiciando el diálogo entre chavismo y oposición. La retirada de la demanda ante la Corte Penal Internacional, explicaron desde Cancillería, responde a la desafiliación argentina del Grupo de Lima, que fue anunciada en marzo último. La entrada de divisas por exportaciones agrícolas en mayo alcanzaron su máximo nivel en casi dos décadas. Según fuentes del sector exportador, durante el mes pasado, los embarques de granos generaron más de 3.500 millones de dólares, un monto que no se registraba desde el año 2003. El incremento se debe principalmente a los altos precios internacionales de los commodities argentinos, sobre todo el más importante, la soja y sus derivados. En mayo, la tonelada de esa oleaginosa llegó a pagarse $610 según el mercado de Chicago, y este fue el valor más alto desde el año 2012. Según analistas económicos, este caudal de divisas aporta estabilidad al mercado cambiario local mientras el país renegocia deudas con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. En este último caso se cumplió el lunes pasado, 31 de mayo, el vencimiento de 2.400 millones de dólares y ahora corren dos meses para alcanzar un acuerdo que evite entrar en cesación de pagos. Con respecto a las tratativas con el FMI, la canciller alemana Angela Merkel le manifestó su respaldo al presidente Fernández para sellar un pacto. En una videoconferencia, Merkel se sumó al aval que expresaron los gobiernos de Portugal, España, Francia e Italia durante la gira oficial de Fernández por Europa hace algunas semanas. La Argentina adeuda 44.000 millones de dólares al fondo a raíz de un préstamo que solicitó el gobierno del expresidente Mauricio Macri en 2018. Deportes. Racing Club de Avellaneda y Colón de Santa Fe definirán este viernes 4 de junio la Copa de la Liga y uno de los dos equipos se coronará campeón del fútbol argentino. El encuentro se disputará en el Estadio del Bicentenario en la ciudad de San Juan, capital de la provincia del mismo nombre, en el oeste del país. Racing accedió a la final tras vencer a Boca Juniors por penales 4-2 tras un empate sin goles en tiempo reglamentario. En tanto, en la otra semifinal, Colón se impuso 2-0 sobre Independiente de Avellaneda. A todo esto, tal como se anticipaba, Sergio Agüero confirmó su ingreso al Barcelona, en donde compartirá plantel con su compañero de la selección nacional, Lionel Messi. Apenas días después de despedirse del Manchester City, en donde militó una década, el delantero argentino firmó contrato con la institución catalana. Tras presentarse ante los fans del Barça en el Camp Nou, Agüero viajó a Buenos Aires para sumarse a la selección argentina. Los primeros compromisos del equipo nacional son por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, el jueves 3 de local ante Chile y el martes 8 de visitante ante Colombia. Luego, la albiceleste se concentrará en la Copa América, que según se anunció esta semana, se hará en Brasil tras la baja de la Argentina como país anfitrión a raíz de la pandemia. A propósito del fútbol y el coronavirus, la estrella de la selección chilena y delantero del Milán, Arturo Vidal, fue internado tras haberse contagiado y quedó descartado del choque con la Argentina de este jueves. Estas fueron las noticias en RAE, Argentina al Mundo.
Hola amigos de actualidaddex.com.ar, bienvenidos a nuestro encuentro semanal para hablar del mundo de la radio. Y claro, la radiodifusión en general no está ajena a los conflictos que ocurren en las distintas sociedades. Y en los últimos años muchas veces les he contado mi interés por todo lo que sucede en materia de radiodifusión en la región del Cuerno de África. Muchas veces en sucesivas semanas les he contado de nuevas emisoras de radio que de manera clandestina, alquilando transmisores desde diferentes sitios, por ejemplo en Issoudun, Francia, relanzan sus programas con destino a los distintos países que conforman esta atribulada región. Pero, ¿qué es el Cuerno de África? ¿Qué se le llama de esa manera? Bueno, es la región que está ubicada en África Oriental, justo donde desagua el Mar Rojo con el Océano Índico y en la parte meridional del Golfo de Adén, frente a la Península Arábiga. Quiero contarles que en la actualidad el Cuerno de África es una de las regiones más pobres del mundo, en donde el hambre es una amenaza constante, sobre todo en el sur de Etiopía. Obviamente se considera a esta región como el posible lugar donde se originó la humanidad. Básicamente, el Cuerno de África está conformado por Somalia, Djibouti, Eritrea y Etiopía. Y fue respecto a estos países, especialmente a Somalia, Eritrea y Etiopía, respecto a los cuales en muchas ocasiones hemos hablado de nuevas estaciones de radio. Algunas continúan en el aire, otras han desaparecido, seguramente por dificultades con el financiamiento, problemas con la contratación de espacios en sitios retransmisores o por problemas internos. Pero lo cierto es que toda esta región que alberga a estos países es una zona de gran inestabilidad política, económica y social con continuas guerras. Se trata de una región que reviste particular interés para las potencias extranjeras y entre ellas los Estados Unidos por la localización estratégica que la convierte en ruta obligada de los barcos petrolíferos y de mercancías. Respecto a esta región, quiero terminar diciéndoles que conforma unos 4 millones cuadrados de territorio. Y dentro de este ámbito se encuentra Etiopía, justamente. Etiopía tiene una particularidad que es la que se genera a partir de que su primer ministro, el señor Abiy Ahmed Ali, recibió hace algo más de un año y medio el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, su país se está encaminando por estos días justamente hacia una guerra civil. La BBC ha señalado que analistas y observadores a los cuales ha consultado, el conflicto armado que por estos días se aloja en Etiopía se ha iniciado prácticamente hacia noviembre del año 2020, pero que tiene sus mayores turbulencias por estos días que están corriendo y que de a momento ha dejado cientos de muertos y miles de desplazados que buscan refugio en Sudán, tal vez uno de los países más golpeados por las crisis humanitarias de África. En Etiopía, que por otra parte quiero contarles que es el segundo país más poblado de África, se enfrentan por un lado el Ejército Federal contra tropas afines al Frente de Liberación Popular, el partido nacionalista que gobierna la región norteña de Tigray o Tigre. Las tensiones entre el gobierno federal y el Tigray se han intensificado en los últimos meses, pero las hostilidades recientes disparan los temores de que una guerra civil amenace la estabilidad del Cuerno de África, una de las regiones, como les decía antes, más turbulentas y estratégicas del planeta. Abiy Ahmed Ali, Premio Nobel de la Paz y Premier de Etiopía, anunció ya por noviembre del año 2020, una fortísima ofensiva militar contra el Frente de Liberación Popular de Tigre. El primer ministro justificó la avanzada acusando a las tropas de Tigray de atacar una base militar federal cerca de Mekele, la capital regional. Desde entonces y hasta el presente, hasta estos días propiamente, se han sucedido los enfrentamientos armados entre ambos bandos con ataques aéreos ejecutados por el Ejército Federal. Por supuesto, conforme a informes de Amnistía Internacional, Hubo distintas masacres que generaron una gran cantidad de muertos, heridos y desplazados entre la población civil. Lo cierto que, elegido como líder reformista, el primer ministro etíope acusó a funcionarios de antiguos gobiernos de corrupción y de abuso de derechos humanos y expulsó a políticos claves de su seno de gobierno. Eso no generó más que problemas intestinos dentro del frente de gobierno y también generó que se vuelvan a aventar los fantasmas de la guerra que tuvo durante 20 años enfrentados a Etiopía y a otro de los países que antes les señalé como integrantes del Cuerno de África, Eritrea. Claro, las diferencias se fueron agudizando y lo cierto es que las tropas, las milicias y las fuerzas especiales están enfrentadas por estos días en una escalada que no tiene final y el final no va a ser feliz, eso es cierto. Lo que al principio pareció como una esperanza, cuando Abiy Ahmed Ali llegó al poder con ánimos de reformar, unificar y modernizar al país, ahora no produzca más que decepción, porque el país está inmerso en un conflicto armado de difícil salida, y que yo me animaría ya a decirles sinceramente y sin tener demasiados elementos más que las convicciones que surgen a partir de la lectura de distintos medios internacionales, que está prácticamente ingresando a la guerra civil. Dentro de este ámbito, y luego de esta introducción que sentí necesario compartir con ustedes, quiero contarles que en las últimas semanas distintas emisoras han empezado a transmitir, alquilando transmisores en Issoudun, Francia, para llegar con su señal a la zona en conflicto. De varias de ellas ya les di informaciones y ahora quiero ampliárselas. Una de ellas es Dimse Baito Yakl USA, una emisora cuyo nombre es extraño. Dimse Baito Yakl USA. Emite de 16:30 a 17 UTC en 11.760 kHz con 250 kW. Lo hace en idioma tigrinya los miércoles y sábados. ¿Pero qué es Baito Yakl USA con ese nombre tan distinto a lo que son las emisoras habituales que escuchamos transmitiendo para el Cuerno de África? Bueno, responde a una organización sin fines de lucro creada por eritreos que residen en ciudades de los Estados Unidos y tiene como misión coordinar el movimiento popular Yakl en los Estados Unidos de América con la visión de construir el día de mañana, tomado el poder que sea, un país pacífico y próspero donde el Estado de Derecho, los derechos humanos, la justicia social, los valores y las culturas de todos los ciudadanos estén garantizados bajo la guía de los principios democráticos constitucionales. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, Eritrea está clasificado como el peor país para la censura de prensa. En la Eritrea actual, la única fuente de información son los medios de comunicación controlados por el Estado, la prensa escrita, la televisión y la radio, que están estrictamente controlados por el partido gobernante del régimen del Frente Popular para la Democracia y la Justicia, que está, por supuesto, ubicado en Asmara. ¿Y por qué esto se vincula con la región Tigre? Porque la región Tigre no queda solamente en Etiopía, sino que comprende partes que están dentro de Eritrea, un país donde el único partido de gobierno permitido de la nación sirve al dictador Isaías Afewerki, que ha gobernado Eritrea con mano de hierro, durante casi 30 años. Baito Yakl USA se ha convertido realmente en un departamento de medios con una visión multiplataforma para llegar a toda la comunidad internacional. Utiliza redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter para llegar a los eritreos dentro y en la comunidad de la diáspora, así como, vuelvo a repetirles, como toda la comunidad internacional. Por supuesto, ahora con la radio y televisión por satélite como nuevos emblemas, ha incorporado la onda corta, claro. Su misión, que es difundir las actividades de Baito Yakl, presentar noticias de última hora y análisis de noticias relacionadas con los asuntos de Eritrea y el Cuerno de África, busca justamente emplear una de las herramientas más conocidas en toda la región para escuchar noticias para aquellos que no tienen acceso a las tecnologías, la onda corta. Así es que, repito, Dimse Baito Yakl USA emite los miércoles y sábados de 16:30 a 17 UTC en 11.760 kHz, empleando las facilidades de Issoudun, centro retransmisor ubicado en Francia, con 200 kW de potencia. Y los miércoles y sábados, transmitiendo para el este de África, lo hace en idioma tigrinya o tigre. Pero también les he contado en estos últimos días de Radio Tigray Media House, una emisora que transmite aparentemente todos los días de la semana en 17.870 kHz vía también Issoudun. Radio Tigray Media House prevé convertirse de a poco en una red de medios de comunicación de clase mundial y más confiable que otras, según pregona, que cubra las principales historias y noticias que influyen en Etiopía y el Cuerno de África en general, brindando actualizaciones y análisis de noticias rápidas y confiables para el pueblo etíope, pero también, como su antecesora, para la comunidad global. Busca facilitar el intercambio de información a través de diferentes fronteras sociales, culturales, geográficas, regionales e ideológicas, promoviendo de esa manera el diálogo comunitario a fin de mejorar la tolerancia, la integración social y la coexistencia mutua de los pueblos del Cuerno de África. Busca convertirse en una fuente de noticias confiable para el pueblo etíope, entre las muchas que tiene, y también busca llegar con su mensaje al resto del mundo, por eso utiliza redes sociales y, por supuesto, ahora también la onda corta. Justamente una de las misiones de Radio Tigray Media House es aportar un análisis confiable y veraz basado en investigaciones y atinentes a las principales noticias sobre las dinámicas internas, geopolíticas y estratégicas que influyen en los procesos socioeconómicos, políticos y culturales de Etiopía. Es también dable destacar que la emisora busca también entretener y formar atento a los sufrimientos por los cuales están padeciendo no solamente quienes viven en la atribulada región Tigre, sino también quienes están en la diáspora. La operación de esta emisora se centra en el análisis, justamente basado en la investigación de los marcos de políticas locales y globales que dan forma a las estrategias socioeconómicas, políticas, culturales y, por supuesto, geopolíticas de Etiopía. Claro, en una región en donde la geopolítica ocupa un lugar fundamental. La emisora proporciona acceso a temas muy importantes relativas a la vida de quienes viven ahora dentro de la región Tigre, ora en la diáspora, ora en los campamentos de refugiados ubicados en Sudán, y lo hace a través de transmisiones en vivo, tanto de audio como también visuales, y utilizando todas las plataformas digitales. Pero por supuesto, también lo hace a través de la onda corta, que sigue siendo un medio fundamental de comunicaciones para toda la región. Radio Tigray Media House emite, como les decía antes, desde Issoudun, de lunes a domingos, de 16 a 17 UTC en 17.870 kHz con 250 kW de potencia en idioma tigrinya. Pero muchas veces no es posible escucharla los días de semana. No sabemos las razones por las cuales no sale al aire, pero los sábados y jueves generalmente está en el éter y los domingos es infaltable sus transmisiones siempre de 16 a 17 tiempo universal coordinado y les repito, las frecuencias de 17.870 kHz. La última de las emisoras de las cuales les quiero hablar hoy, también estoy refiriéndome a este puñado de nobles estaciones que han incorporado la onda corta y que merecen un tratamiento muy especial en actualidaddx.com.ar, es Dimse Woyan Tigray, una estación que constituye una red de televisión y radio única de noticias de Etiopía porque está dentro de Etiopía, tiene sede en Mekele, en la capital de la región Tigre. Es propiedad de una empresa que se llama justamente como el nombre de la emisora, Dimse Woyan Tigray, y se lanzó por primera vez como estación de radio allá por el año 1980. tiene una larga trayectoria y desde el año 2018 lanzó un canal de televisión por satélite y este canal transmite programación principalmente en idioma tigrinia con algo de programación en otras lenguas locales como el amárico, el oromo e incluso el inglés. Dimtsi Weiyan fue fundada allá, como les decía antes, por 1980, por el Frente de Liberación Popular de la región Tigre, durante su lucha contra el régimen comunista de Derg. Dimtsi Weiyan comenzó a transmitir en 2018, también se lo señalé antes, vía Eutelsat, en una de las frecuencias de la plataforma de televisión en abierto, propiedad del Estado etíope, alojado en el satélite NSS-12, este satélite se llama Etiosat. La región Tigray, les dijimos, es una zona muy, pero muy conflictiva y evidentemente todas estas emisoras de radio no son más que una de las consecuencias de esta guerra informativa que se suma a la beligerancia militar que asola esa parte del continente africano. Dimtsi Weiyan Tigray transmite los días lunes a domingo de 04 a 05 UTC en 11.570 kHz desde Isoudun con 250 kW de potencia y también de 15 a 16 UTC en 17.870 kHz con 250 kW de potencia, en ambos casos en idioma tigre o tigrinia. Les recuerdo que al igual que la anterior emisora, Dimtsi Weiyan Tigray, hay jornadas en las cuales no hemos podido reportarlas saliendo al aire, pero prácticamente no hay jueves, sábado y domingo que no esté transmitiendo en su frecuencia de 17.870 kHz. Para terminar esta parte de nuestro programa de actualidadx.com.ar, quiero compartir con ustedes cómo suena la música en Dimtsi Weiyan Tigray. Vamos a escuchar una pieza musical clásica de la región Tigre para de alguna manera ilustrar con este audio esta porción de nuestro programa. En esta segunda parte de actualidad de x.com.ar por RAE Argentina al Mundo, vamos a repasar algunas noticias importantes acaecidas durante los últimos días aquí en nuestro subcontinente. Comenzamos en casa, en la República Argentina, porque hay una noticia que nos llena de orgullo, ya que constituye un nuevo avance de nuestro país en el uso de tecnología satelital propia. Facundo Leal, director de la empresa argentina de soluciones satelitales Sociedad Anónima, ARSAT, y Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, fueron los encargados de sellar un nuevo convenio marco de cooperación que permitirá promover el desarrollo del sector agrícola, ganadero, tanto el familiar como el industrial, mediante la implementación de herramientas tecnológicas que impulsen la productividad de las actividades. ARSAT desplegará toda su infraestructura tecnológica en el menor tiempo y al menor costo posible. Y esto lo hará con el objetivo de tecnificar las tareas rurales y de esta manera mejorar la productividad del sector agrícola y ganadero, ello a través de las instalaciones técnicas incluidas en los proyectos que propone la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales. El acuerdo tiene una duración de 3 años y permitirá disponer en cada uno de estos proyectos del uso de la infraestructura disponible de red de fibra óptica, pero también del sistema satelital. Y algo más, también se empleará la provisión de acceso al servicio de Internet en una tarifa social. El acuerdo impulsa además el uso compartido de infraestructuras civiles como mástiles, vínculos satelitales, vínculos de fibra óptica, los radioenlaces, todo a bajo precio, y esto va a permitir que los servicios a Internet y el transporte de datos de cualquier naturaleza que aplique al desarrollo social y productivo de la región, como el uso de data center y los servicios técnicos y profesionales, puedan ser empleados con eficiencia. Nos quedamos aquí en América Latina, por supuesto. Nos vamos al Perú, un país que, como siempre sostengo, tiene noticias permanentes para ofrecernos. Y con el objetivo de establecer un programa de beneficios para los gobiernos regionales y locales que hayan sido sancionados o estén en proceso de recibir una multa por el uso indebido del espectro radioeléctrico, la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú, que ha sido remitido al Congreso de la República para su debate. La iniciativa es muy interesante porque propone la condonación de las deudas y el archivo de los procedimientos sancionadores en trámite, de modo tal ello que se permitiría a los gobiernos regionales y locales eviten pagar las multas por dichas actividades y, de existir frecuencias disponibles, las autoridades locales podrán gestionar la autorización respectiva para brindar el servicio de radio en AM o FM a su comunidad. Es dable destacar, y de esto nos hemos hecho eco aquí en nuestro programa, que durante el periodo 2018-2020 se han impuesto 41 multas a diferentes gobiernos locales. Además, se cuenta con 255 gobiernos locales como alcaldías y municipios que tienen trámites pendientes por esta misma conducta infractora. A la fecha, las multas impuestas no han sido pagadas, y por eso los servicios de radiodifusión municipal, esto en palabras del viceministro de Comunicaciones, Diego Carrillo, buscan el bienestar de sus comunidades, pero deben realizarse dentro del marco normativo para evitar afectar al usuario. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones identificó que la mayor cantidad de multas están en las regiones de Apurímac, Ancash, Ayacucho, Huánuco, Junín, Cajamarca, Arequipa, Tacna, La Libertad, Cusco, Puno, Moquegua y Pasco. ¿Seguimos en América Latina? Por supuesto, vamos a Guatemala. El Museo TGW, organizado por la propia Radio TGW, una de las más emblemáticas, clásicas, creíbles y tradicionales de Guatemala, junto con la Dirección de Radiodifusión y Televisión Nacional, formó parte de los 27 museos participantes de la décima edición de la Noche de los Museos. La historia de la radiodifusión en Guatemala fue presentada por medio de un video a través de 10 datos fundamentales de cómo surgió la radio en Guatemala, análisis de personajes, historias y demás datos relevantes del medio local. En esta ocasión se resaltó el valor cultural de los aparatos radiofónicos, micrófonos, consolas, transmisores, reproductores de cinta, cassette, exposiciones fotográficas de los locutores de antaño que hasta hoy hicieron posible que la radio guatemalteca llegara a esta instancia, en esta instancia en la cual está reflejando y celebrando en este 2021 los 91 años de fundación de Radio Nacional, TGW. Una emisora que continúa informando, entreteniendo, educando a la población guatemalteca. La cita a la cual hago referencia fue el pasado viernes 28 de mayo. Y diferentes redes sociales de TGW Digital y de la Noche de los Museos dieron marco para que hoy, por distintos medios audiovisuales, en distintas plataformas digitales, se pueda seguir semejante acontecimiento y podamos disfrutarlos a la distancia de algunos días y desde, por supuesto, la comodidad de nuestros hogares, de la manera en que se celebró tan notable día. ¿Seguimos viajando? ¿Vamos a Estados Unidos? Con una noticia importante vinculada con la comunidad latina que vive en ese país. Comenzó hace poco a transmitir Radio Jornalera Nueva York. En algún momento les hablé, ya hace varios años, del proyecto Radio Jornalera, una emisora que quiere convertirse en la voz de los inmigrantes y jornaleros de la ciudad. Pero Radio Jornalera, cuando yo hice referencia a ella, Les contaba que era una, o es una estación de radio comunitaria que nació en California y cuenta actualmente con 7 estaciones de radio en todo el país. La misión básicamente, vuelvo a insistir, es proveer recursos y apoyos en temas como inmigración y trabajo. En Nueva York, Radio Jornalera es parte de La Colmena, un centro comunitario que ofrece asesoría legal y otros recursos a inmigrantes. El objetivo de la emisora es también crear una plataforma multimedia de comunicación para que puedan disfrutar y utilizar los trabajadores inmigrantes, sobre todo después de la falta de contacto durante la pandemia. Además, este proyecto multimedial servirá de canal para que la comunidad pueda continuar con la lucha por los derechos de los inmigrantes. Y continuamos en los Estados Unidos con algo que tiene más que ver con las emisoras internacionales. Son los últimos segundos que estamos aquí en nuestra América porque vamos a pasar con la última noticia a Europa. Pero quiero contarles, antes de abandonar nuestro continente, especialmente los Estados Unidos, que el Departamento de Estado del país del norte solicitó más de 800 millones de dólares para operaciones de radiodifusión internacional que cubrirán Rusia, China e Irán, entre otros países. La solicitud, más precisamente de 810 millones de dólares para el año fiscal 2022 por parte de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, proporciona 800 millones de dólares o algo más para las operaciones de radiodifusión internacional y prácticamente algo menos de 10 millones de dólares para las mejoras de capital de la radiodifusión. Esto es interesante porque nos permite, por un lado, avizorar tal vez la aparición de nuevas emisoras de onda corta o la modificación o ampliación de servicios de radiodifusión. Y otra lectura que me permito hacer y compartir con ustedes es el fortalecimiento, una vez más, de la radiodifusión en onda corta, lo cual, por supuesto, me parece absolutamente loable. Y quiero terminar esta noticia con una noticia originada en Europa, como les decía antes, y que es de muy reciente data, justamente por estos días. La Unión Europea de Radiodifusión ha anunciado recientemente, justamente el pasado viernes, la suspensión de Bielorrusia como país miembro tras el aterrizaje forzoso de un avión de Ryanair en Minsk, donde han sido detenidos el periodista y disidente Roman Protasevich y su pareja. Así, de esta manera, la Junta Directiva de la organización ha matizado en un comunicado que la Compañía Nacional de Radio y Televisión de Bielorrusia tendrá 2 semanas para dar una respuesta antes de que la suspensión en cuestión entre en vigor. La Unión Europea de Radiodifusión, que organiza el Festival de Eurovisión, ha indicado que es una decisión tomada a partir de una reunión de la Junta Directiva que ha decidido así apartar a Bielorrusia por uno de los que considera graves delitos contra la prensa. Lo cierto es que se han supervisado otros programas difundidos sobre el asunto, lo que ha suscitado graves preocupaciones, advirtiendo que Bielorrusia está realmente entrando en un encadenamiento muy peligroso de restricciones a la libertad de prensa, y esto ha motivado, o no ha generado, mejor dicho, otra alternativa que suspender la membresía a la BTRC de Bielorrusia. Ya en marzo se habían generado los primeros problemas al respecto. Quiero ahora sí dar por finalizada nuestra edición de hoy de actualidad de x.com.ar, no sin antes agradecerle la deferencia que han tenido con nosotros de haber seguido las alternativas de nuestro programa, agradecer por supuesto al amigo Jeff White, quien nos permite salir al aire por onda corta gracias a las facilidades de su emisora WRMI Radio Miami Internacional desde Okeechobee, estado de la Florida, en los Estados Unidos de América. Y por supuesto, invitarlos nuevamente a compartir otra edición de Actualidad de X.com.ar dentro de 7 días. Amigos, cordiales 73 para todos ustedes.
Así pasaba una nueva edición del suplemento de Actualidad de X en la voz de Arnaldo Slaen por el programa en castellano de RAE Argentina al Mundo. Y como es habitual, antes de concluir nuestro encuentro semanal, vamos a escuchar algo de música como parte del ciclo Nuevo Sonido Argentino, una producción conjunta de RAE y FM Nacional Rock, en el que les ofrecemos alguna novedad del mercado discográfico argentino, enfocándonos en nuevos artistas del pop y del rock. Vamos a descubrir ahora la banda El Plan de la Mariposa, que es un grupo oriundo de la ciudad de Necochea, una ciudad costera de la provincia de Buenos Aires, a unos 500, 600 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Es una banda fundada por 5 hermanos de apellido Andersen. Y esta banda, obviamente desde que comenzase la pandemia, ha tenido éxito dentro y fuera del país. Ha tocado en festivales en Londres, en Berlín, en Copenhague. Y su sonido combina el rock con algunos géneros del folk argentino. Vamos a presentarles lo último del Plan de la Mariposa. Esta canción se llama Revoluciones Caseras.
Se siembran en casa.
Revoluciones Caseras, una canción de El Plan de la Mariposa, un grupo de la ciudad de Necochea que les presentamos como parte de nuestro segmento Nuevo Sonido Argentino, con el que vamos llegando al final de nuestro programa de este miércoles 2 de junio de 2021. Les habla Fernando Farías y les agradezco habernos escuchado. Cuídense y nos encontramos dentro de una semana a través de las ondas cortas de WRMI y también a través de nuestra página web rae.com.ar. Chao, hasta la próxima.